Buen día. Dios les guarde, mis amados hermanos. Bueno, hoy tenemos un día especial porque tenemos muchos invitados especiales en el salón con nosotros, que son nuestros hijos. Déjenme verlo más o menos para saber dónde están ubicados. Los niños de la escuela dominical que bajaron, déjenme ver su mano. Que aquí tenemos unos cuantos por aquí. Aquí tenemos un buen grupito. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a ellos. Un, dos, tres. Bienvenidos. No es usual que estén con nosotros aquí, de verdad que nos goza. Para mí, sobremanera, es un gozo, porque es la primera vez que le voy a predicar desde el púlpito a mi hija Liz Marie. Ella se ha sometido a la tortura de tenerme a mí como padre enseñándole todos los días. Pero nunca desde el púlpito. Ahora yo sé desde ya lo que ella me va a decir. Papi, muy largo. Ella sufre de decirme eso. Pero yo espero en el Señor que, largo o corto, el Señor ministre los corazones de todos, no solo de nuestros hijos. Hoy vamos a hablar principalmente a nuestros hijos, pero no solo a nuestros hijos, sino que vamos a hablar a los hijos. Y eso somos todos los que estamos aquí. Vamos a hablar a los hijos. Porque el tema que vamos a tratar hoy, el asunto en la palabra de Dios, compete a todos, aunque mayormente a los hijos que están bajo la sujeción de su padre. Quiero que vaya conmigo en su Biblia. Vamos a continuar, obviamente, la serie Una Familia Bajo la Cruz, que estamos predicando a través de todo este año en la iglesia, los domingos en la mañana. O sea que volvemos a poner en pausa nuestra serie de Pedro, que hacemos en las tardes. Y vaya conmigo a Efesios capítulo número 6, vamos a leer allí versículos 1 al 3. Efesios capítulo número 6, versículos 1 al 3, dice así la palabra de Dios: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a orar. Padre, Dios de toda gracia y toda consolación, Señor, ciertamente tú eres el todo en todo. Tú, Señor, eres aquel que llenas todos los anhelos de nuestro corazón. Tú eres aquel que puedes completar nuestras deficiencias. Tú eres aquel que puede ayudarnos en nuestras debilidades. Y es por eso que nos rendimos ante tu presencia, de manera especial en este momento en que estamos exponiéndonos a tu palabra. Danos tú, Señor, convicción. Redargúyenos, repréndenos, exhórtanos. Anímanos incluso, Señor, por tu palabra, que ella pueda hablar a cada uno de nosotros, al corazón, y nosotros, en la gracia tuya, salir de aquí a ser mejores hijos, como tú nos mandas en tu palabra, para gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Mis amados, uno de los problemas cuando se tocan los asuntos prácticos y éticos de la palabra de Dios, como es el caso de lo que se está haciendo en nuestra iglesia los domingos en la mañana, hablando de la familia, es que con frecuencia se da la idea o la gente toma la idea de que la Biblia no es más que un manual ético. La Biblia es un manual que está allí para decirle a los hombres en sentido general lo que deben hacer o no deben hacer. Pero la realidad es que eso está muy lejos de la intención de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un manual de conducta. La palabra de Dios no es un manual ético. La palabra de Dios es un manual de redención. La Biblia está allí primero para decirnos lo que Dios ha hecho desde el momento de la caída del hombre en pecado, cómo Dios ha venido obrando y ha obrado a través de Cristo para redimir al hombre del pecado. En segundo lugar, para decirnos cómo nosotros podemos apropiarnos de esa redención del pecado que hay en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, entonces, la Biblia nos quiere decir cómo debemos vivir a la luz de la redención que tenemos por medio de Cristo. En otras palabras, y muy sencillo, mis hermanos, el tema, el título que se ha cogido para esta serie no puede ser mejor. Todos los domingos en la mañana se está hablando de una familia bajo la cruz. Aquí no estamos hablando de lo que Dios pide del esposo, o lo que deben ser los esposos y lo que deben hacer las esposas y lo que deben hacer los padres y lo que deben hacer los hijos. Eso no es lo que se está hablando aquí, porque la Biblia no es eso lo que enseña. La Biblia está diciendo lo que el esposo cristiano que ha sido redimido en Cristo puede ser en virtud de su redención y del Espíritu Santo que mora en él. Lo que la esposa puede ser en virtud de que ha sido redimida en Cristo y del Espíritu Santo que tiene en él. Y eso es sobremanera evidente en cartas como la Epístola a los Efesios. Todos nosotros conocemos esa sección, posiblemente todos nosotros conocemos esa sección práctica que tiene que ver con la familia, que está en Efesios capítulo 5. Si usted mira en su Biblia, me interesa que tenga su Biblia en su mano y sobre todo se la pueda mostrar a sus hijos. Esa sección que empieza en el capítulo 5, versículo 22... Someteos unos a otros en el temor de Dios, y allí empieza a hablarle a las casadas y a los esposos, y luego le viene hablando a los hijos, y luego le habla a los padres, y luego le habla a los siervos, y luego le habla a los amos. Todo eso era en el contexto del hogar. Él está hablando en el contexto del hogar. Aún esos siervos y esos amos era en el contexto del hogar. Pero una vez más, nosotros leemos eso y pensamos, ah, míralo aquí, esto es lo que yo andaba buscando. ¿Qué Dios dice? Que debe hacer el esposo, que debe hacer la esposa, que deben hacer los hijos. Pero es si usamos la palabra de esa manera, la estamos usando mal. Porque para Pablo llegar ahí, él escribió 5 capítulos antes, que son el trasfondo, que son la esencia, que son la base de por qué él nos dice eso. De hecho, como les dije, la Epístola a los Efesios es quizá la más balanceada de las epístolas, porque tiene 6 capítulos. Y los primeros 3 capítulos de esta epístola, todo lo que el apóstol Pablo está haciendo es diciéndonos lo que Dios ha hecho en Cristo para redimirnos del pecado. De hecho, usted no va a encontrar, y yo le animo a que lo busque, en los primeros 3 capítulos ni siquiera un mandato, ni siquiera una orden hace esto. Y si lo encontró, sepa que es una traducción que no está bien hecha, porque no debe haber un mandato. Él está diciendo lo que Dios hizo en Cristo en tu vida. De hecho, la frase que más se repite, y usted lo puede hacer ese ejercicio, ir leyendo esos capítulos y marcándola, es la frase en Cristo, en Cristo, en Cristo. Él nos está hablando de la grandiosa salvación, de la redención que Dios obró en Cristo. Y es entonces, después que él tiene 3 capítulos hablándonos de lo que somos en Cristo, de lo que Dios ha hecho en Cristo, de los recursos que tenemos en Cristo, que él va a comenzar la parte práctica en el capítulo 4. Y mire cómo comienza, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué es lo que le está diciendo? Lo que yo te voy a decir ahora es cómo anda, cómo vive, cómo se comporta uno que ha recibido ese llamamiento que ya te describí. Eso es lo que le está diciendo. Yo te voy a decir cómo vive aquel que está en Cristo, aquel que ha sido capacitado en Cristo, que ha sido redimido en Cristo. Todavía más, cuando usted se va al capítulo 5, que está la sección, como le dije, que tiene que ver con la familia, esa sección se encuentra exclusivamente, es parte de un subacápite que comienza en el capítulo 5, versículo 18. Si usted mira capítulo 5, versículo 18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Déjate controlar por el Espíritu Santo, que ya él ha mencionado antes, que se te dio en Cristo, ese Espíritu Santo. Y él empieza a decirnos cómo se ve esa llenura del Espíritu Santo. Dice ahí, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. Y el versículo 21 es la misma idea, sometiéndoos. Nuestra Biblia dice someteos, pero es literalmente, tú muestras la llenura del Espíritu sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22, no hay divisiones en la Biblia original, esas divisiones las hicieron los hombres, las casadas a sus propios maridos. Usted ve que nuestra Biblia dice, las casadas estén sujetas, eso lo agregó el autor para que tú entiendas que esa es la idea, pero era, todo el mundo esté sujeto uno al otro, las casadas a sus maridos. Y después el esposo, ¿cómo el esposo muestra sujeción en el hogar? Siendo el esposo que Dios manda. Pero todo esto tiene que ver con redención en Cristo. Todo esto comienza cuando estamos bajo la cruz. Y en pocas palabras, lo que le quiero decir, lo que la Biblia nos está diciendo aquí específicamente, cuando nosotros tomamos un pasaje como Efesios capítulo número 6, versículo 1 al 3, donde Dios le habla a los hijos, ese pasaje no está diciendo, hijo, esto es lo que Dios espera de ti en sentido general. No, ese pasaje está diciendo, ¿cómo el hijo cristiano muestra su cristianismo de una manera práctica en lo que es la relación más importante de un hijo, que es la relación con sus padres. ¿Usted me está entendiendo? Eso no está allí simplemente como una norma de conducta genérica. Está allí para decirnos cómo, y aquí le hablo a los niños, a los jóvenes que están en medio nuestro, cómo tú muestras que tú eres verdaderamente un cristiano en tu relación con tus padres. Y eso es muy importante, porque nuestros hijos, para bien o para mal, crecen en una cultura cristiana. Y yo no sé si usted se había percatado, pero para ellos es contracultura decir yo no soy cristiano. Porque ¿qué va a pasar si un niño de los nuestros se atreviera a decir en su curso de escuela dominical, yo no soy cristiano? Que todos lo van a ver, ¡oh, raro! Y como él no quiere ser raro, ellos todos son cristianos. Y si usted le pregunta a todos nuestros hijos y a todos nuestros jóvenes, a menos que ya tengan otros ambientes donde no le preocupe decir que no lo son, todos te van a decir, yo soy cristiano. Y yo soy cristiano desde chiquitico. Bueno, la Biblia te está diciendo, si tú eres cristiano, joven, niño, que estás aquí, y todos nosotros, ese cristianismo debe mostrarse de una manera práctica. Esa redención que tú has experimentado, esa liberación, ese poder, esa llenura del Espíritu Santo que tú puedes recibir en Cristo, debe mostrarse de una manera práctica en la manera como tú te relacionas con tus padres. Y de manera particular, si usted mira el pasaje, hay dos cosas que el apóstol Pablo nos dice allí que deben caracterizar la conducta de un joven, de un niño, de un adulto que es hijo y que ha sido redimido por el Espíritu Santo de Dios por medio de la sangre de Cristo. Y él nos dice, allí nos presenta dos deberes, que son primero el deber de obedecer a los padres, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, y el deber de honrar a los padres, en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Nosotros hace unas cuantas semanas ya consideramos el versículo 1, yo no sé si usted recuerda, pero está ahí en la página, publicado ese sermón, donde hablamos del deber de los hijos de honrar, de obedecer a los padres. En el día de hoy, nosotros nos vamos a limitar a hablar del versículo 2, donde la palabra de Dios, versículo 2 y 3, nos presenta el deber que tiene el hijo cristiano, que se dice cristiano, de honrar a su padre y a su madre. Y este es un deber, como les decía aquella vez, que es mucho más extenso que el primero, porque el deber de obedecer es solo para los hijos que se encuentran bajo la autoridad de su padre. Si el hijo vive en la casa de su padre y de cualquier manera depende de su padre, no importa la edad que tenga, tiene que obedecer a sus padres. Sin embargo, una vez que el hijo se independiza de su casa, ya no está obligado a obedecer, sin embargo, sigue sujeto al deber de honrar a su padre, porque el deber de honrar a los padres es un deber que dura toda la vida. Como siempre digo, no toda la vida de tus padres, porque alguno me dirá, bueno, pero mis padres ya fallecieron, esto no es relevante para mí. No, el deber de honrar a padre y madre no dura toda la vida de tus padres, dura toda tu vida. Tú tienes que honrar a tus padres aun cuando tus padres ya no están contigo. ¿De qué manera? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero si consideramos el pasaje, hay dos cosas principales que yo quiero que veamos en este pasaje sobre este deber cristiano, de un joven, de un niño que dice ser cristiano, de honrar a sus padres. Quiero que consideremos primero la importancia que tiene este deber y en segundo lugar las implicaciones. Y considerando la importancia, ¿por qué tan importante? Miren, jóvenes, niños, esta es una de las cosas más importantes que tiene la palabra de Dios para ti. Si tú tuvieras que escoger una sola, si a ti te quitaran la Biblia y te dijeran, te voy a dejar un solo versículo de la Biblia, ¿cuál tú quieres? Yo te animaría que tú dijeras, déjame Efesios 6, 2. Porque ese deber tiene una importancia trascendental, de manera especial para los hijos que están en el cuidado de sus padres, pero como le dije, para todos nosotros. Y la razón principal por la que ese deber es tan importante, porque aunque usted no lo crea, yo se lo voy a probar por la palabra. La honra que nosotros manifestamos a nuestros padres es un reflejo de nuestra relación con Dios. Y eso nosotros podemos verlo en la palabra claramente cuando nosotros consideramos este deber que Pablo está diciendo en el contexto original que fue dado. Si usted mira en sus Biblias, lo que Pablo está haciendo en ese versículo 2 y 3 es citando otro pasaje de las Escrituras, cuando él dice, honra a tu padre y a tu madre, oiga cómo lo explica, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra. Él está citando algo. Él está haciendo referencia a otra porción de la Escritura. De hecho, si su Biblia es como la mía, que tiene referencia cruzada, usted va a ver que tiene una letrica allí, los niños, usted lo ve en la Biblia, tiene una letrica, a su padre que se le enseñen, y esa letrica lo lleva abajo y le dice que eso se refiere allí a Éxodo capítulo número 20 en el versículo número 12. Y cuando usted se va a Éxodo capítulo 20, versículo número 12, usted ve que lo que Pablo está haciendo allí es citando el Decálogo, citando uno de los famosos 10 mandamientos de la palabra de Dios. Los 10 mandamientos que representan la ley moral de Dios, que representa el carácter de Dios, de hecho, y que si usted conoce algo de eso, los 10 mandamientos estaban allí para hacer básicamente un resumen de lo que tenía que ver con la relación del hombre con Dios y del hombre con sus semejantes. Por eso, de hecho, habían dos tablas de piedra de los 10 mandamientos. Una tabla tenía que ver con la relación del hombre con Dios, otra tabla tenía que ver con la relación del hombre con sus semejantes. Y por eso es que más adelante estos mandamientos son resumidos todavía en dos más sencillos. ¿Cuáles eran esos dos mandamientos que resumían toda la ley, aún los 10 mandamientos? ¿Cuáles eran? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese era el resumen de los 10 mandamientos y de toda la ley. Amarás a Dios, tu relación con Dios, amarás a tu prójimo, tu relación con tus semejantes. Ahora, la gran pregunta del millón de pesos es, ok, sabemos que los 10 mandamientos estaban así en dos tablas, una relación con Dios, una relación con los hombres, ¿cómo se distribuían? Bueno, si usted agarra la mayoría de los comentarios de hoy, usted va a encontrar que los comentaristas modernos lo distribuyen. Los primeros 4 mandamientos, que son los que mencionan directamente a Dios en la primera tabla, y te ponen los otros 6, empezando con padre y madre, en la segunda tabla que tenía que ver con nuestra relación con Dios. Así que usted lo va a encontrar la mayoría de los comentaristas hoy. Créame que yo revisé muchos. Sin embargo, cuando usted se va a los comentarios más antiguos, no lo distribuían así. Lo distribuían 5 y 5, donde el mandamiento de honrar a padre y madre iba dentro de nuestra relación con Dios. Y eso tiene base bíblica. Si nosotros dejamos que sea la Biblia que interprete la Biblia, como es un principio hermenéutico, que la Biblia me diga cómo es que van, la palabra de Dios nos deja ver que el mandamiento de honrar a padre y madre, por lo menos a los ojos de Dios, no tenía que ver con relación con los semejantes, tenía que ver con relación con Él. ¿Y de dónde usted saca eso, pastor? Vamos a la Biblia, vamos a ver qué dice la Biblia. Vaya a Romanos capítulo número 13, versículo 8 y 9, y le voy a dar otros indicios de eso más adelante, pero agarre ese adelante. En ese pasaje de Romanos capítulo 13, versículo 8 y 9, el apóstol Pablo está citando específicamente el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, y él se va al Antiguo Testamento, al Decálogo, para decirnos cuáles son los mandamientos que se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mire cuáles son los que él resume allí. Si usted mira Romanos 13, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Por qué? Agarra aquí, ¿cuáles son? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, y ese cualquier otro mandamiento ahí son los mandamientos específicos que vinieron después. Y cualquier otro mandamiento específico relacionado con el prójimo se resume en esta sentencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto hay del Decálogo ahí? ¿Cuántos de los mandamientos? Cuéntelo, ¿cuánto hay? 5. ¿Cuáles 5? Los últimos 5. Pablo está resumiendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo en el Decálogo, y se va del 6 en adelante. Él no incluye el mandamiento de honra a padre y madre. ¿Usted sabe por qué? Por lo que le dije, y ahorita se lo voy a probar otra vez. Para Dios, el mandamiento de honrar a padre y madre no tiene que ver con el prójimo, porque para empezar, tu padre no es el prójimo. Tu padre no es otro más, un conciudadano, un hermano. No, tu padre es tu primera y más importante autoridad que Dios te ha puesto. Tus padres son los delegados de Dios delante tuyo. Tus padres son los representantes de Dios delante del Hijo. De tal manera que incluso aplica el principio de Romanos 13, donde la palabra de Dios dice que quien resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. El hijo que resiste a sus padres, o en este caso que deshonra a su padre, ¿a quién está deshonrando? A Dios, esa es la idea. Y mi hermano, esto no hay que darle mucha mente. Eso, si usted lo analiza, incluso la manera como Dios se ha revelado y la manera como Dios ha diseñado la paternidad, usted puede ver que es así. ¿Cuál es el nombre con el cual Dios se reveló a nosotros y nos dice que lo llamemos? ¿Cómo es? Padre, Padre. Dios pudo haber llamado a los que cuidaran los hijos tutores o progenitores, simplemente no, pero Él puso padres. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú, esa misma imagen que el niño va teniendo, mi padre, sea la primera imagen que yo tenga del Padre Celestial. La relación que el hijo tiene con el padre a los ojos de Dios es una imagen de la que tiene con él. Y piénselo. Yo creo que posiblemente yo puedo estar equivocado, porque no es que he estudiado el asunto a profundidad, pero de todos los seres vivos, posiblemente la única criatura que desde que nace depende absoluta, completa y totalmente de sus padres son los seres humanos. ¿Usted se ha dado cuenta? Los caballitos nacen y el potrico de una vez se para y se va a comer hierba. Aunque el becerro nace y de una vez se para, aunque se pegue la mamá, pero él puede valerse por sí mismo. La tortuga deja los huevos tirados y se desgarita y después ese huevo sale y esa tortuga se mete para el agua. Pero el niño nace y depende completamente. Si no, pregúntele a Luis, que estábamos en su casa el otro día, ¿qué hacía Samuel ahí? Ya, él no puede hacer nada, nada, él no puede valerse para nada. Los padres vienen a ser la primera percepción de Dios que tiene un hijo. Piénselo conmigo. Este niño tiene una cuna, él no sabe el concepto de Dios, él no entiende Dios, pero él sabe que ahí hay unas personas que cuando yo necesito algo y yo hago ¡guau!, apareció de repente. Este es un ser omnipresente, porque yo no lo estoy viendo, pero cuando yo clamo, viene a mi auxilio. Los hijos, yo no sé si usted se ha fijado, tienden a pensar desde pequeños, porque ellos van tomando la imagen de Dios de su padre, que sus padres son omnipotentes. Yo recuerdo una vez que a Alice le rompió un juguete y comenzó a llorar. Y oye, se me grabó esa frase porque Benjamín le dijo, tú estás llorando, muchacha, llévale eso a papi, que papi todo lo arregla. Fue como, wow, el omnipotente padre que yo tengo. Pero así como ellos van aprendiendo de que hay un Dios allá arriba que puede más que ellos, que puede resolver lo que ellos no pueden, todavía más, los hijos tienden a pensar que los padres se la saben todas. Mire, todavía más, y ya se va a dar cuenta aquí que no, pero mis hijos creen que yo les puedo leer la mente. Entonces, porque como uno lo conoce, y uno sabe más o menos las inclinaciones que tiene, cuando yo le digo, mira, ¿qué es lo que tú estás pensando ahí? Cuidado, yo te vi que tú estabas pensando que tú querías hacer tal cosa, y abres los ojos como... Dios diseñó la paternidad de tal manera que desde que el niño nace, la primera impresión que él tiene, la primera percepción de este ser asombroso, grandioso, omnipresente, omnisciente, omnipotente, amoroso, todo lo que es Dios, él lo va percibiendo de sus padres. Y es por eso que delante de Dios, la manera como tú te relacionas con sus padres es un reflejo de tu relación con él. Opuesto de otra manera, el hijo, una vez más, que deshonra a su padre, Dios se lo toma como una deshonra contra él. O al revés, el hijo que honra a sus padres está indirectamente o directamente honrando a Dios con ellos. Y es por eso que en los 10 mandamientos, el mandamiento honrar a padre y madre tiene ese lugar en el decálogo. Está dentro de los mandamientos que tienen que ver con la relación con Dios. Solo un hijo que honra a su padre puede decir que verdaderamente honra a Dios. Por eso que tú no puedes hablar de cristianismo, joven, niño. Tú no puedes decir yo soy cristiano cuando tú no honras a tus padres en tu relación con ellos. Es una contradicción. Tú no puedes decir que honras a un Dios que no ves cuando tú no estás honrando a los padres que tienes ahí, que son los representantes de Dios para ti. Pero todavía más, si esa motivación es muy espiritual y esa motivación no es suficiente para tú honrar a tus padres, la Biblia te da una motivación terrenal también. Si usted mira el pasaje, una vez más, Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3, dice el apóstol Pablo, a ti hijo, a todos nosotros que somos hijos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Propósito, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por eso te dije, si tú tuvieras que coger un solo pedacito de la Biblia para quedarte con él, coge ese. Porque la Biblia te está diciendo que de tu relación con tus padres depende en gran medida cómo te va y qué tanto vives en esta tierra. Y mire, mis hermanos, tenemos que aclarar que obviamente la honra a los padres no es el único factor que determina la longevidad de una persona en esta tierra. Obviamente hay muchos factores que se deben tomar en cuenta. De hecho, no siempre nosotros podemos decir que si una persona muere joven, muere niño, muere adolescente, muere temprano, que era porque era un malcriado. Ni siquiera en ocasiones podemos decir que todo el que, aunque por lo general es así, todo el que es malcriado va a morir muy temprano en su vida. Pero la realidad es, y de hecho tenemos casos en la Biblia, donde una muerte temprana no era una maldición. Donde una muerte temprana era al revés, era algo bueno que Dios estaba haciendo para librar a ese hijo de algo que venía, que fue lo que pasó con los hijos de Jeroboam. Si usted sabe quién es Jeroboam, al que se le entregaron los reinos del norte, que llevó al pueblo, lo pervirtió, lo llevó a la idolatría, Dios dice, mira, yo voy a hacer un desastre en esa familia, yo voy a hacer una masacre tan grande, que antes de hacerla me voy a llevar al hijo, a un hijo de él, que se llamaba Ahías, y ese hijo de él era el único que había agradado a Jehová. Ese hijo se murió temprano. Pero en ese contexto, esa muerte temprana, era algo bueno. Dios dijo, mira, yo no quiero que él pase lo que van a pasar todos sus hermanos y su papá. Todo eso perverso. Así que yo me lo voy a llevar a él, para que cuando venga el desastre, él no lo experimente. Así que, una vez más, esto no es lo único que determina cuánto y cómo vive una persona en esta tierra. Pero definitivamente lo que la Biblia nos está diciendo es que hay una relación directa. Hay una relación muy estrecha en cómo tú te relacionas con tus padres, en cómo será tu vida en este mundo. Y eso es algo hasta lógico, hasta que uno lo pueda hasta deducir, señores. Como vamos a ver ahorita, honrar a los padres tiene que ver hasta con prestar atención a su consejo, no menospreciar cuando tu padre te dice algo. No solamente en el contexto de los hijos pequeños, sino aún de los hijos adultos. Dice que no menosprecia a tu padre cuando envejecen. Señores, honrar a los padres es algo tan sencillo como cuando tu papá te da un consejo, tú sentarte a analizar, oye, pues, quizá yo debo hacer lo que me está diciendo papá. Y eso es un refrán popular, el que se lleva de consejo, muere de viejo. Hijo, amados, jóvenes, niños, tus padres, aunque tú no lo creas, aunque tú seas de la generación no sé qué, que es la generación más moderna y que tiene todas las cosas, tu padre sabe más que tú, aunque tú no creas. ¿Por qué? Porque ellos tienen una experiencia que tú no tienes. Ellos han transitado por camino que tú no has transitado. Y tú sabes que ellos saben dónde está la piedra con la que puedes tropezar. Porque en muchos casos ellos tropezaron. Y cuando tu padre te dicen, por ahí no. El hijo que es sabio y honra a su padre y lo oye, le va bien. El hijo que honra a su padre, la generalidad, se va a ahorrar muchos tropiezos que le van a hacer su vida amarga o que pueden acortar su vida. Así que la Biblia está diciendo que tú debes honrar a tus padres para que te vaya bien, porque te conviene. Pero no solamente por un asunto, te digo, natural, de seguir los consejos y todo eso, sino porque Dios está poniendo su mano ahí. Y está diciendo, yo me voy a asegurar de que el hijo que no honra a su padre y a su madre, su vida sea desgraciada por necesidad. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo me voy a asegurar que así sea. Por lo general, joven, el hijo malcriado, desobediente, que deshonra a su padre, no se retira de viejo. Tú vas a decir que me voy a retirar ya en la vejez. No llegan ahí, porque Dios se encarga de que así sea. Así que mira qué serio es esto, joven, mira qué serio. Tú debes honrar a tus padres porque eso es un reflejo de tu relación con Dios, pero porque de eso depende que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Qué implica el honrar a los padres? Bueno, cuando la palabra de Dios dice allí que tenemos que honrar, la palabra honrar allí lo que denota básicamente es apreciar algo. Es asignarle algo, un valor tremendo, es ponerle peso a algo. Esa es la idea de esa palabra honrar. De hecho, es la misma palabra que el apóstol Pedro traduce en su forma de sustantivo en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 7, cuando él dice que para los creyentes Cristo es precioso. Cuando Pedro dice que para los creyentes, 1 Pedro 2:7, para los creyentes, Cristo es precioso, esa palabra que está allí es la misma palabra que se traduce por otro lado, que tenemos que honrar a los padres. ¿Qué es lo que significa? Honrar a los padres es más que una acción específica. Honrar a los padres es una actitud del corazón. Honrar a los padres es considerar a tu padre como uno de los regalos más grandes que él te ha dado. Después de Dios, lo más grandioso, lo más valioso, lo más precioso, lo que yo más amo, son mis padres. Esa es la idea. Esa es la idea de esa palabra. Ahora, obviamente, esa es una actitud que debe expresarse a través de acciones. Porque tú no me vas a decir que tus padres son preciosos y valiosos para ti cuando en la práctica tú muestras lo contrario. Y yo quiero llevarle por la escritura por lo menos cuatro maneras claras, como la Biblia dice, que los hijos honran a los padres. Y la primera está en ese mismo pasaje, en Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. El apóstol Pablo lo que quiere dejarnos claro, que honrar a los padres es primero y ante todo obedecer a tus padres. Si usted mira cómo está construido el pasaje, miren su Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice allí la escritura: hijos, obedeced en el Señor a vuestro padre. Ahí está el primer mandato. Obedece a tus padres. Y él le da una razón. ¿Cuál es la razón? Porque esto es justo. Como yo le expliqué cuando hablamos de ese pasaje, nosotros solemos pensar ese justo como que se está refiriendo a que los papás se lo merecen. Honra a tu padre y a tu madre, obedece a tu padre, porque mira, después de todo el sacrificio que tus padres hacen por ti, oye, es justo que tú lo obedezcas. Y una vez más, es verdad, señores, después de todos los trabajos, yo creo que tú sepas, joven, que tus padres han llorado por ti y se han desvelado por ti, se han sacrificado por ti, han dejado de comer por ti y han pasado malas noches por ti y le han salido canas por ti, lo han hecho con todo el amor del mundo, y eso solo sería suficiente para que tú obedezcas a tus padres. Porque después de todo nadie quiere tu bien más que ellos. Pero con todo y que eso es una verdad tremenda, eso no es, y yo quiero que lo tengamos claro, lo dije la otra vez y lo estoy enfatizando de nuevo, eso no es lo que Pablo está diciendo. Cuando él dice allí, obedeced en el Señor a vuestro Padre porque eso es justo, ese justo no es una justicia subjetiva de que yo creo que mi papá se lo merecen, o yo entiendo que mi papá se lo merecen, porque por eso que muchos hijos entienden que yo puedo hacer lo que les dé su gana, porque mis padres no son lo que deben ser. No, ese justo allí lo que denote porque Dios lo manda. Eso es lo que le está diciendo. La única razón que tiene que tener un hijo para obedecer a su padre, Dios así lo dispuso. Dios le dio autoridad a tus padres y Él manda que tú obedezcas a tus padres. Ahora la pregunta es esta. Llama un televidente y le dice: apóstol Pablo, usted me dice aquí que yo tengo que obedecer a mis padres porque Dios lo manda. ¿Dónde Dios me manda que yo tengo que obedecer a mis padres? Y Pablo responde en el versículo número 2, citando el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Esa es la manera como está construido el pasaje. Esto es justo, esto Dios lo manda, ¿dónde? En el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pablo está diciendo que lo primero que está implícito, claro, en el deber de un hijo de honrar a su padre es el obedecerlos. Es hacer lo que su padre le manda. Obviamente, eso lo explicamos, no vamos a gastar mucho tiempo en eso, ya predicamos, baja el sermón si usted no lo oyó, sobre ese versículo solamente. Pero ese obedecer a los padres está dirigido específicamente a los hijos que están bajo la autoridad de sus padres. Y es un obedecer que no es solamente hacer lo que ellos dicen. Una vez más, le animo a que busque el sermón y lo oiga. Ese deber incluye oír. La palabra obedecer en la Biblia implica prestar atención. Implica que cuando tu papá te habla, tú apagas la televisión. Tú sueltas el PlayStation o el Wii. Tú sueltas lo que sea que tenga en la mano, el iPod, el teléfono. Tú lo sueltas porque te está hablando tu padre, que es para ti lo más importante en esta tierra, más que una televisión. Y tú prestas atención porque te está hablando tu padre. Y tú obedeces, en la palabra de Mayen, rápido y contento. Esa es la obediencia que Dios manda de ti. Y el hijo que no obedece de esa manera está deshonrando a sus padres. Pero el honrar a los padres es más que simplemente o que solamente obedecer a los padres. Y aquí es donde esto empieza a abrirse para todos nosotros aquí. Aquí es donde esto empieza a aplicar a todos los que estamos aquí, no solamente a nuestros hijos pequeños. Honrar a los padres en la Biblia tiene que ver no solo con obedecerlos, sino con respetarlos. Vaya conmigo a un pasaje muy importante de la Escritura, Levítico número 19. Quiero que lo busque en su Biblia, por favor. El hermano no va a poder ponerle lo que yo quiero que usted vea en el pasaje, porque quiero que vea el macro, el capítulo entero, aunque solo vamos a leer una pequeña parte. Pero Levítico capítulo número 19, otro pasaje muy importante, porque aquí vemos una vez más lo que le dije. Aquí está claro nuevamente que honra a tu padre y a tu madre, quinto mandamiento, no tiene que ver con mandamiento hacia el prójimo, sino con el mandamiento hacia Dios. Ahorita lo vimos por exclusión. Cuando habló de los mandamientos al prójimo, no lo mencionó, no va ahí. Ahora lo vamos a ver por inclusión. Cuando habla de los mandamientos a Dios, lo mete ahí. Y usted lo va a ver aquí, en Levítico 19, si usted mira cómo está organizado eso, lo que está haciendo el autor bíblico aquí, Moisés, es, él está tomando los 10 mandamientos y está dándonos, está expandiéndolos. Una vez más, los 10 mandamientos son principios generales que luego se expanden a través de toda la ley, en 613 leyes, de hecho, que se sacan de esos 10, así como está construido el Pentateuco o el libro de la ley. Entonces, la idea es que aquí en Levítico 19 él está dando algunos mandamientos que se desprenden de los 10, y fíjese la manera como está distribuido, yo quiero que usted lo note en su Biblia, sigue exactamente la misma distribución que el Decálogo. Primero, los mandamientos que tienen que ver con Dios, versículo 1 al 8, ojelo en su Biblia, que todo lo que están del 1 al 8 tienen que ver con Dios, y se menciona a Dios, y incluso muchos están repetidos igualitos, guardar el día de reposo, no te hagas ídolos, no te harás dioses de fundición, no adorarás, todo ese tipo de cosas. Y luego a partir del versículo 9 comienzan los mandamientos que tienen que ver con el prójimo, dale al pobre, no le ponga tropiezo al otro, no haga el otro, a partir del 9. Ahora pregunta, ¿dónde está el mandamiento hacia los padres en esa distribución? ¿1 al 8 o 9 en adelante? Míralo, ójelo ahí en su Biblia. Yo no sé si usted lo puede ver clarito ahí en el versículo 3, dentro de los mandamientos que tiene que ver con Dios. De hecho, es el primero que se menciona. Mire conmigo, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios, es el mandato general. Y aquí empieza. Primera manera, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová vuestro Dios, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios, y así sigue, por 8 versículos, hablándonos de mandamientos que tienen que ver con Dios, que incluso, como usted ve, algunos son cita directa del Decálogo. Una vez más, ¿dónde está el mandamiento a padre y madre? El primero que menciona. Ahora, usted sabe lo que me llama la atención, que aquí él cambia la palabra, porque como le dije, él lo que está haciendo son aplicaciones del Decálogo, aplicaciones. Y él cambia la palabra, y en vez de decir, honra a tu padre y a tu madre, ¿cómo está puesto el mandamiento aquí? Cada uno temerá a su padre y a su madre. Usando exactamente la misma palabra que se usa en la Biblia cuando dice temerás a Dios. De hecho, en ese mismo capítulo, baje su vista, versículo 14 y versículo 32 dice, de tu Dios tendrás temor. Lo que la Biblia está diciendo, y cuando ahí habla de temor, está hablando de ese temor reverente que debemos tener hacia Dios, de esa actitud de respeto, de esa actitud de grandeza, de que estamos ante alguien que nosotros debemos tener cuidado, cómo nos referimos a él y cómo le hablamos a él. Y está usando la misma palabra para los padres. Lo que Dios está diciendo, en pocas palabras, es que tú debes tener el mismo tipo de respeto. Oye, joven, oye, hijo, el mismo tipo de respeto que le debes a Dios, se lo debes a tus padres. Opuesto de otra manera, el hijo que irrespeta a sus padres, ¿a quién está irrespetando? A Dios. Óyeme. Cuando tú irrespetas a tus padres, Dios se lo coge personal. Tú oíste lo que yo te dije. Dios se lo coge personal la falta de respeto a tus padres. Y es por eso que no es de extrañarnos que en la teocracia judía, bajo el gobierno que tenían los judíos, que era una teocracia siguiendo todo este código de leyes, todo acto de irrespeto a los padres, toda falta de irrespeto a los padres, de cualquier manera, tenía una sola sentencia. ¿Usted sabe cuál era la sentencia? La misma que tenía la blasfemia contra Dios. ¿Qué se hacía con el que blasfemaba contra Dios? Lo mataban. Esa es la misma sentencia que tenía, no algunos, toda la forma de irrespeto. Y te lo voy a mostrar. Si usted quiere buscarlo, si no, el hermano se lo va a poner allí para que vayamos más rápido. Mira lo que dice Éxodo 21:15. ¿Qué debían hacer con el hijo que se atrevía a ponerle la mano a su padre, a levantarle la mano, a pegarle a su padre, a herir a sus padres? Éxodo 21:15. El que hiere a su padre o a su madre, ¿qué? Morirá. Yo quiero que usted sepa, porque nosotros leemos eso, y lo leemos desde nuestra perspectiva del Nuevo Testamento. Lo leemos como leemos Efesios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Eso no es una sugerencia. Eso es una ley de un código penal. ¿Usted entiende lo que eso significa? Que lo que eso está diciendo es que el hijo que le daba a su padre, y su papá iba al tribunal y decía, mi hijo me dio... ¿Y cómo así? Deje ver. Y le veía una marca. ¿Eso fue su hijo? Sí, tráigalo. muerto. Eso es lo que está diciendo. Era una ley capital. Hay que matar al hijo que se atreva a ponerle la mano a su padre. Y uno se asombra, claro. Y dice, bueno. Y por lo menos uno dice, bueno, pero es que imagínate, le dio a sus padres. ¡Qué nivel de irrespeto! Y quizá uno como que ve eso y trata de, bueno, tal vez, porque a ese nivel, sí, pero yo quiero que tú sepas que el hijo que le faltaba el respeto con sus labios a su padre, que le hablaba mal a su padre, tenía la misma sentencia. Busca un pasaje conmigo, Levítico 29. Y señor, agárrese los pantalones, porque una vez más, como siempre decimos, si tuviéramos ese tiempo, aquí habríamos dos y cuidado. Y yo le aseguro que no tendrían predicador hoy. Porque el Señor sí me dio convicción a mí, de todas las veces que yo le falté el respeto a mi padre, alzándole la voz a mis padres. Y mira lo que el Señor dice ahí. Todo hombre que maldijere, maldecir en la Biblia, tenga en cuenta, no es decir maldito, que a veces pensamos, maldecir es decir mal, hablar mal, maldecir es insultar, maldecir es decirte cosas feas, decirte cosas groseras, maldecir es hablar mal de ti o hablar mal directo a ti o de espalda a ti, eso es maldecir, hablar mal. Y dice aquí, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o su madre maldijo, su sangre será sobre él. Joven, ¿tú alguna vez le has gritado a tu padre? Porque ellos han hecho algo, yo sé, yo también. Pero tenemos a Cristo. No te apures, que vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí, Gabriel. El Señor le dio convicción, hizo así. Y levantó su mano. Pero Dios dice, en la teocracia judía, el papá que vive le pone una querella, ya yo no aguanto a este hijo, él me abre una bocota. ¿Cuál era la sentencia? Tráelo, vamos a salir de ese problema, morirá. Esa era la sentencia. Pero todavía más, si usted cree que esto va fuerte, búsquese otro texto conmigo. Vaya a Proverbios capítulo 30. Versículo 17. Esta no es una ley, pero sigue el mismo espíritu de la ley. En la ley está el mandamiento, pero de una manera que es difícil de ver. Dice, su lámpara se le apagará en oscuridad tenebrosa. Que yo no sé qué es eso, pero tú no quieres que te pase. Oye, tú no quieres que te pase. Ese mismo mandamiento igualito. Dice, su lámpara se le apagará. Pero mire cómo lo dice el proverbio, quizá más claro. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre. ¿Tú sabes de lo que está hablando ahí? ¿Tú alguna vez has mirado mal a tu papá? Tu papá te echa un boche y tú le haces esto. Y le corta los ojos. ¿Eso es lo que está hablando? El hijo que respetaba a su padre con sus gestos. Que lo escarnece. Este viejo. Este hombre, señores, esto es fuerte. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Si usted no entiende lo que él está diciendo, no era solamente que muera, era que muera y ni siquiera le den entierro, era la idea. Déjenlo para que los pájaros se lo coman, para que los cuervos le saquen los ojos con lo que miró mal a su papá. Eso es lo que está diciendo. Que lo maten y ni siquiera lo entierren. Déjenselo ahí, porque ese freco se atrevió a mirar mal a sus padres para que los cuervos le coman los ojos con lo que le faltó el respeto a sus padres, que son los representantes de Dios delante de él. Yo quisiera ver si hay alguien aquí que se atreviera a decir, yo nunca miré mal a mi padre. Yo nunca le puse una cara a mi padre. Señores, mire qué serio es esto. Y yo quiero que usted sepa que nosotros leemos eso y decimos, bueno, sí, qué suerte que no estamos bajo la teocracia. Pero Dios sigue pensando lo mismo, usted sabía. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El hecho de que no tengamos una ley que diga mátelo, no quiere decir que Dios piensa diferente. De hecho, usted puede leer en Romanos 1, cuando Dios habla de una serie de pecados por los cuales el hombre es digno de muerte. Dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entre esa lista está los que son desobedientes a los padres y los que no tienen afecto natural hacia sus padres. Dice, son dignos de muerte en el Nuevo Testamento. Obviamente ahí no es un mandato a matarlo. No mate a su hijo y diga, el pastor me dijo que yo lo podía matar porque me miró mal. No le estoy diciendo que haga eso. Que ahorita sale, el pastor manda a congregación a matar a sus hijos. No. Estamos en el periodo de la gracia, gracias a Dios, donde Dios es más paciente y tolerante con nosotros. Tenemos a Cristo que nos ofrece perdón, pero vamos a llegar allá. La idea, mis hermanos, y mire, esto no tiene que ver solo con nuestros hijos pequeños. Yo he visto padres, yo he visto hombres y mujeres, aún de nuestra congregación, hablándole a sus padres como que sus padres son sus hijos. Señor, usted no tiene derecho, no importa lo que haya hecho su papá. Le estoy hablando a los grandes aquí, le estoy hablando a los grandes, a los adultos. Usted no tiene derecho, no importa lo que su papá hayan hecho, para usted faltarle el respeto a su padre, para usted abrirle la boca a su padre, para usted hablarle a su papá como que es su hijo. No tiene derecho ninguno. No importa quién sea su papá, no importa quién sea su mamá, no importa lo que haya hecho. Usted le debe un respeto completo a sus padres. De hecho, a mí me llama la atención que Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1, oiga lo que le dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Analícelo un ching, analícelo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. ¿Qué es lo que está dejando ver el pasaje? Un hijo nunca reprende a su padre. Aun cuando su papá hizo algo malo, déjeme decirle, porque puede hacerlo. Y sobre todo que los padres, conforme van entrando en edad, te he visto que es como una regresión. Venimos de niño, maduramos y después como que volvemos a niño otra vez cuando vamos entrando. Y a veces los viejos lo entendemos, ¿eh? Los viejos se ponen mañosos, los viejos se ponen como muchachos. Pero tú nunca tienes derecho a reprender a tu padre. Tú le exhortas, tú le hablas: papá, vieja, viejo, pero ¿y cómo va a ser, hombre? Venga, papá, no vamos a... Pero hablarle mal a tu padre, mirar mal a tu padre, alzarle la voz a tu padre, eso es digno de muerte, dice la Biblia. Y como te dije, Dios se lo coge personal. Es como si fuera él. Pero si volvemos a la palabra de Dios, honrar a los padres no es solo obedecer y respetar a los padres. Honrar a los padres tiene también que ver con la estima y el valor que le damos. Y ya lo hablamos, dijimos que la palabra en sí, eso es lo que denota: estimar algo, apreciar algo, que para ti algo es lo más importante. Pero hay un versículo que lo muestra muy bien. Vaya a Proverbios capítulo 17, versículo 6. Allí se usa una vez más, se cita el deber de los hijos de honrar a los padres. Y se hace ahí lo que se llama un paralelismo sinónimo. ¿Qué es eso? Dos cosas las compara porque se parecen, o por lo menos deberían parecerse, esa es la idea. Y dice allí: corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos su padre. Una vez más, ¿qué es eso? Eso es un paralelismo. Él te está poniendo dos cosas que son iguales para que tú veas la similitud, o para que tú entiendas cómo debe ser. Él te lo está comparando con algo parecido. Y aquí están comparando la honra de los hijos a los padres con los viejos con los nietos. Se lo voy a poner muy sencillo. Mayen con su nieto. Usted ve que Mayen es todo los nietos y los nietos, y aquí nada más habla de los nietos y los nietos, y usted se mete en Facebook y es foto de los nietos y foto de los nietos, y donde quiere los nietos, porque los abuelos son locos con los nietos, y los abuelos y los nietos y los nietos. La Biblia está diciendo: así deberíamos ser con nuestros padres. Los hijos deberían ser mi papá y mi papá, y mi papá y mi mamá, y en vez de esto viejo, no, eso debería ser para ti lo más valioso. Mi papá, este es mi papá. Pero a veces los hijos le dan más valor a los amiguitos. Se atreven a burlarse de su padre frente a los amiguitos. Tus padres deben ser lo más valioso que tú tienes. Y tú debes expresar eso de una manera práctica, con cosas tan sencillas como decírselo. Usted sabe lo que a mí me gusta, Proverbios 31, versículo 28, dice que los hijos de la mujer virtuosa se levantan y la llaman bienaventurada. ¿Tú sabes lo que está diciendo? Esos hijos se paraban y le decían: mamá, la verdad que tú eres un regalo de Dios para mí. Mamá, gracias por ser esa mamá que tú eres. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste gracias a tus padres? Joven, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste: mamá, gracias por este desayuno? Y no, ¡es otra vez! Mamá, gracias que tú te levantaste a las 5 de la mañana para que cuando yo me levante ya yo tenga el uniforme listo, el desayuno hecho. En vez de, ¡otra vez! A mí no me gusta eso. Pero mi hermano adulto, que estamos aquí, ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste: mamá, papá, gracias? Gracias porque lo que yo soy hoy, yo te lo debo a ti. Gracias por todas las veces que tú te trasnochaste por mí. Mire, esas son cosas. Yo hablaba con un hermano que ahora que tiene hijos, yo le dije: ahora que tú vas a entender lo que es ser papá. Uno no entiende a su padre. Uno no sabe lo que, hasta que tú no estás ahí. Hasta que tú no ves cómo tú te pudrías, yo le digo a mis hijos a veces, hablándole de eso, que Una vez me preguntaron, papi, ¿tú darías mi vida por ti? Mira, yo pongo a que me maten 700 veces y vuelvan y me reviven, vuelvan y me maten, vuelvan y me reviven, vuelvan y me maten por ti. Y si tengo que pararme adelante un camión y atrás de ese de una avioneta que vengan. Pero eso tú no me lo vas a entender cuando tenga hijos, lo que es un padre. Ahora la pregunta es, ¿tú le has sabido decir gracias, papá? Gracias, mamá. Perdónenme. Mis amados, hay un par de pasajes en la Biblia que a mí me llaman mucho la atención. Uno ve gente que a veces llega muy alto en la vida y ellos creen como que ya están tan altos que sus padres les quedan chiquitos. ¿Usted no ha visto gente así? Yo conozco gente así. Y ellos han subido tanto que estos viejos, esos viejos míos, un campesino, ni siquiera estudió así. Y ese campesino fue que te llevó a ti donde tú estabas. En la Biblia tenemos dos casos que a mí me impresionan, me conmueven. Era el caso de José. Yo no sé, José llegó a ser el segundo en el mundo. Todo el mundo se postraba delante de José, menos uno, Faraón. Sin embargo, cuando José vio a su papá, ¿quién era Jacob? Un don nadie. Un viejo tullío que caminaba cojo, todo lleno de polvo porque era un nómada que andaba caminando. Y cuando José vio a su papá, este viejo tullido, a lo mejor hediondo, que venía por ahí de caminar por un desierto, el segundo del reino se paró y se tiró al piso y se postró delante de su papá. Y yo me imagino la gente que estaba diciendo, ¿y quién es este viejo? ¿Qué este hombre se le está postrando así? Ese era su papá. Y él entendía que no importa qué tan alto él subió, ese papá era más grande que él. Y otro caso como ese, que también me llama la atención, es el de Salomón. ¿Ustedes saben quién era la mamá de Salomón, verdad? No era una bonita historia la que tenía la mamá de Salomón. ¿Usted la conoce, verdad? Sí, porque muchas veces ponemos el énfasis en David. Obviamente la Biblia es lo que enfatiza, porque él era el profeta, él era el siervo de Dios. Pero yo no veo en la Biblia como que ella forcejeó mucho, ni llamó a nadie para que la librara de lo que pasó. Sin embargo, la mamá de Salomón, quien sea que haya sido, después que Salomón era rey, dice la Biblia que entró una vez al palacio a hablar con él. Y usted sabe lo que hizo Salomón, algo impresionante. Salomón mandó a buscar otro trono. ¡Ey! Tráeme otro trono. Y lo puso al lado de su mamá. Y Dios, siéntese ahí, vieja. Que donde yo soy rey, usted es reina más que yo. Eso dijo este hombre. Pero mire, yo conozco hijos que ellos son ya doctores. Pues, son gente muy alta y muy culta. Y los papás que ese hombre se crió asando batata en el campo ahí y echando animales, sí, pero así fue como él te llevó a donde tú estás. Tú se lo has reconocido. Tú le has dado un trato digno, como que tú entiendes que sea lo que sea o lo alto que tú has llegado, él es más alto que tú, porque él fue que te llevó ahí, en la gracia de Dios. Pero no solamente eso, como les decía hace un rato, aún cuando nosotros mostramos ese valor hacia nuestro padre, cuando prestamos atención a lo que ellos nos dicen. Oiga lo que dice Proverbio 23, 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Ese menosprecio es lo contrario al honra, literalmente, es la palabra contraria. Es que está vieja. Es que tus padres son tan anticuados. Es que ellos quieren vivir como en los tiempos de antes. Eso es lo que está diciendo, no lo hagas. Valora a tus padres. Reconócele que son importantes para ti. Cuando ellos te hablen, préstale atención. Y ahí no está hablando de hijos pequeños, ¿eh? Fíjese que está hablando de que su mamá envejeció. Está hablando de hijos como nosotros, todos, la mayoría que estamos aquí. Y está diciendo, cuando tu padre viejo te hable, no lo menosprecies. Muéstrale que para ti es importante lo que él tiene para decirte. Que su opinión vale mucho para ti. Que lo que él piensa y su consejo para ti es de primera importancia. Eso es lo que la palabra de Dios nos está llamando. Y mis hermanos, esto es algo, en esto de estimar a los padres, es otra área donde usted puede incluso hacerlo aun cuando sus padres ya no están. Porque usted me dirá, bueno, pastor, ya mis padres murieron, pero tú todavía puedes hablar de ellos. Tú honras a tu padre cuando tú le dices a tus hijos, mira, tu abuelo hacía esto, y tu abuelo fue un buen abuelo, tú un buen padre, y él hacía esto. Y cada vez que tú hablas de tu padre de buena manera, tú lo estás honrando. De hecho, a mí me llama la atención que Daniel, siendo un viejo, le ora a Dios y dice, oh Dios de mis padres. ¿Qué es lo que él está haciendo? Él está diciendo que no era el Dios de Noé, él está honrando a su padre. Él está reconociendo delante de Dios que yo tengo esta relación contigo porque mis padres me inculcaron desde pequeño y me guiaron a ti. Eso es honrar a los padres. Reconocer lo que ellos han hecho en nosotros en toda nuestra vida. Finalmente, honrar a los padres no es solo obedecer, no es solo respetar, no es solo estimar y valorar a los padres. Honrar a los padres tiene que ver con cuidarlos cuando ellos lo necesitan. Busca un par de pasajes conmigo. Vaya a Mateo, capítulo número 15. Ese pasaje nos habla del cuidado económico que los hijos deben tener para con sus padres. Estamos hablando de padres que ya no pueden proveer para ellos mismos. Padres que ya no tienen manera de suplir sus necesidades. A ti te toca como hijo asegurarte que no le falte nada a tu padre. De la misma manera que ellos lo hacían contigo. Y eso es una manera como tú le honras. Oye lo que dice la Biblia aquí. Mateo 15, 4, vamos a leer desde el 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan, las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Cuál es el mandamiento que quebrantaban? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre y madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Bueno, lo que está dejando claro el Señor es que honra a tu padre y a tu madre incluye que cuando tu padre necesitan sustento económico porque ya no tienen capacidad productiva, porque ya son ancianos, no pueden producir por la razón que sea, a ti te toca proveerle. Pero los fariseos se habían creado un ardid legal, una tradición que ellos habían sacado de que tú podías consagrar tus bienes a Dios. Y si tú lo consagrabas a Dios, ya no tenía que dárselo a tus padres. Y déjame decirle, consagrarlo a Dios no era que lo daban de ofrenda, porque era un tigueraje muy grande. Era simplemente, eso está consagrado a Dios. Pero yo era que lo usaba, pero estaba consagrado a Dios. Usted ve, esa era la trampa. No era ni siquiera que lo daban en la iglesia. Era que está consagrado a Dios y por eso yo no puedo dártelo, porque yo no sé lo que tú vas a hacer con él. Así que yo lo voy a administrar, porque está consagrado a Dios. Y eso es lo que ellos le llamaban el corbán. Y Dios les dice, el hijo que hace eso no está honrando a sus padres, está deshonrando a sus padres. Todavía más, Timoteo, el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, busque 1 Timoteo 5, 3 al 8, lleva esto más lejos. Y dice, lo que te vengo diciendo al principio, si tú no honras a tu padre, aún en algo como esto, tú no ni siquiera puedes decir que eres cristiano. Un cristiano que su padre vive de cuidado porque no le provee. Un cristiano y la mamá tiene 2 semanas que no se toma la pastilla y la presión porque tú no tienes para comprársela, pero tienes para muchísima otra cosa. Para muchísimas tú tienes. Pero el viejo con la presión en 250 porque tú no tienes dinero para comprarle la pastilla. ¿Tú sabes lo que te dice Pablo? Usted es un impío. Míralo ahí. 1 Timoteo 5, versículo 3. Hablando de las viudas que la iglesia debía sostener. Es una misión de la iglesia en la que no tiene quien lo sostenga. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan esto primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Interesante esa expresión, recompensar. La idea es como mismo ellos se mataban por ti, a ti te toca matarte ahora. Como ellos dejaban de comer para que tú comieras, si tú tienes que dejar de comer para que tu padre coman algo, eso es lo que él está diciendo. Recompensar a su padre, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Malaquea, ¿verdad? La que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oración en noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Seguimos aquí, ¿qué quiero? Versículo 7. Manda también esta cosa para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, agárrelo en el contexto que eso está, es de proveer para tus padres, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tú eres peor que un impío, dice. Que tú eres cristiano y tu papá está pasando trabajo. Que tú eres cristiano y tu papá tiene un mes que no se toma la medicina. No, hombre, déjate de eso, dice Pablo. Déjate de eso. Tú estás negando tu cristianismo. Tú eres peor que un impío. Eso es lo que dice la palabra. Pero no solamente nosotros tenemos que cuidar físicamente, económicamente a nuestro padre. Nosotros tenemos que cuidar moralmente a nuestros padres. Como le dije al principio, usted sabe que las personas cuando van entrando en edad se van volviendo niños. Y a veces nuestros padres hacen cosas que no deberían hacer. Puede ser, sobre todo cuando son ancianitos. Nosotros tenemos un deber como hijo de honrarlo cuidándolo. en vez de exponerlo, en vez de burlarte, joven, de tus padres con tus amigos. Oye, tú mira a mi papá. Ay, mi madre, eso es serio. Tú debes guardar la reputación, la moral de tus padres delante de todo el mundo. En la Biblia hay un caso, usted lo conoce, de un hijo que deshonró a su papá exponiéndolo y le fue muy mal. ¿Quién fue ese? Génesis. Cam. ¿Usted se acuerda? Noé, ya un viejito, ya usted sabe, Noé bajó del arca 900 y pico de años. ¿No era que tenía? Viejazo. Se puso a hacer una viña, preparó vino y se dio un humo. Tiene una expresión, me disculpe, una expresión muy vulgar, pero para que usted entienda de dónde sale. Dice que se dio un humo que salió en cuero. Eso lo patentizó Noé. El primer hombre en la historia bíblica que se dio un humo y salió desnudo. Dice, ¡uah! Ya usted sabe el humo que tenía este viejo. Y su hijo Cam fue el primero que lo vio. Y en vez de honrar a su padre, y como hicieron los otros, que fueron de espalda, ¡ay, viejo, venga! Y lo cubrieron. Acá lo que hizo fue que llamó a los otros. ¡Wey! ¡Vengan a ver! ¡Este viejo sí es sinvergüenza! ¡Este viejo, mira cómo salió! ¡Vengan a ver, viejo! ¡Vengan a ver! ¡Mírate! Se burló de su papá. Los hermanos que lo vieron, muchachos, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Fueron con una toalla y sin verlo y lo taparon. Venga, viejo, que acuéstese a dormir. Que... Dice la Biblia que vino una maldición sobre Cam de generación en generación, para siempre. ¿Por qué? Porque deshonró a su padre. Porque su padre metió la pata. Sí. Mira, joven, niño, adulto, tu padre puede meter la pata. Son humanos, son pecadores. Pero tú tienes que honrar a tu padre, no importa quién ellos sean, no importa lo que ellos hayan hecho. Entonces, mis amados, yo no sé, yo no conozco tu vida, yo conozco la mía. Y yo sé que yo sí fallé, mucho. Y todavía hoy, el Señor me dio convicción, cada vez que yo reviso esta cosa, el Señor me da convicción de tanta manera que uno falla en esto. Fallamos como hijos. Pero yo no quiero dejarte con el mal sabor de que somos unos hijos fracasados. Porque la Biblia nos da buenas noticias, son las buenas noticias del Evangelio. Como yo te dije, este libro trata de redención, de que Cristo Jesús vino al mundo a morir por nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados y lavados de todos los pecados, incluyendo un pecado tan terrible como el haber deshonrado a los padres. En Cristo, hijos amados, podemos tener perdón. Pero sobre todo en Cristo podemos ser capacitados. De eso es que se trata Efesios. De que en Cristo y por el poder del Espíritu Santo tú puedes ser transformado en ese hijo que Dios quiere que tú seas, que honra a los padres. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es solo va para el cielo, no. El Evangelio tú puedes ser el hijo que Dios te llama a ser. El Evangelio tú puedes ser el padre, el esposo, la esposa que Dios te llama a ser. Ese es el Evangelio. Cristo te salva y Cristo te transforma. Y Cristo te hace un hijo que honra a sus padres. Ese es el Evangelio. Pero para que eso pase, el Señor demanda algo de nosotros. Dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Y qué es lo que te quiero dejar dicho con eso? Quizás hoy es un buen día. Quizás a la medida que yo estaba hablando, Dios te dio convicción como me dio a mí. ¿Tú viste lo que me pasó ahorita? Fue porque me dio convicción, Dios. Una vez más. De manera como yo he fallado frente a mi padre, quizás es un buen día para que tú vayas donde tu padre y le pidas perdón por todas las veces que tú lo has deshonrado y comiences desde hoy a decirle gracias por ser mi papá, gracias por ser mi mamá. Yo estoy agradecido de lo que tú haces y has hecho. Hoy es un buen día para todos nosotros, pequeños y grandes, hacer eso. Pero no quiero terminar sin una palabra a los padres. Papás, ser papá es una bendición. Amén. Amén. Pero es una gran responsabilidad. Ser papá significa que tú eres el representante de Dios delante de tus hijos. Tus hijos deberían aprender qué tan bueno, qué tan amoroso, qué tan paciente es Dios de su relación contigo. Y una vez más, mi hermano, yo no sé, yo no conozco tu vida, pero yo conozco la mía. Y yo sé que yo he fallado mucho. Así que quizá también es un buen día para que tú como papá, no solamente tus hijos, y tú te sientes, déjame esperar que vengan, porque ya el pastor le habló. No, quizás tú como papá debes ser el primero que debes sentarte hoy a la hora de la comida o después con tus hijos y decirle: mis hijos, yo quiero que ustedes me perdonen porque yo no he representado bien a Dios. Y María, yo no he representado bien a Dios muchas veces. Perdón, Padre y Dios de toda gracia. Señor, para esta cosa, ¿quién es suficiente? Señor, ¿quién puede ser este hijo? ¿Quién puede ser este padre? Señor, pero qué bueno que Cristo Jesús nos da esperanza. Nos da esperanza de que podemos ser perdonados, de que todo pecado, todo irrespeto, toda falta que hemos cometido como hijos y como padres fue clavada en la cruz del Calvario, fue lavada y fue pagada. Y sobre todo, que en Él podemos tener el poder y la gracia para ser esos padres y estos hijos que tú nos llamas a ser. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.